Y hoy de nuevo nos visita la doctora especialista en salud infantil, Laura Álvarez. Buenos días.
Buenos días.
También muy coneguda como la pediatra Laura en les xarxes. Ayer fue la presentación de tu libro, Preparados Listos Ñam, en la librería Argot. ¿Cómo fue?
En Castellón. Bien, sí que es verdad que fue un evento más bien íntimo, pero bien, fue bien. Sí, estuvimos hablando un poquito. Sí. Aquí en Villarreal tengo que hacer también uno, una presentación y firma el día 4 de noviembre, que será viernes.
Ah, un buen día. Yo creo que los viernes
sí,
como que se prestan un poco más.
Los viernes yo creo que mejor, sobre todo para las mamás que va enfocado el libro, ¿no? Familias con hijos pequeños y tal, pues yo creo que...
Aquí será el 4 de noviembre, ¿a qué hora?
Pues está por determinar, pero quiero ponerlo a las 7, sí. A ver si es posible.
Es que es la hora ideal.
Sí, porque...
Viernes a las 7, ideal. Sí.
Antes más complicado y después también.
¿Sabemos el sitio?
Sí, en la Casa del Mundina.
Bueno, pues perfecto. Cosas que publicaste en redes sociales, como los 5 consejos que ya no debería dar a las madres. ¿Qué 5 consejos no se deberían dar a las madres?
Pues el post va sobre consejos que las madres siguen recibiendo, pero que no se deberían dar, pero que siguen recibiendo. El primero de ellos sería cuando los niños tienen cólicos, uh-huh. Muchas veces se les insta a las mamás a dar infusiones.
Sí, y es aquello de anís estrellado, uh-huh. O al menos es lo que se decía.
Los anisetes típicos de que se suelen recomendar, no, porque ha habido casos de intoxicación neurológica por anís estrellado con convulsiones, uh-huh. O sea que hay casos descritos de niños que se han puesto graves por darles anís estrellado. Entonces, muchas veces pensamos que por ser natural va a ser inocuo y no es así. También por ser natural pueden haber problemas, aunque sea natural.
Bueno, es que el principio activo de todos los medicamentos viene de la naturaleza,
claro.
Es decir,
modificado. Entonces, pues debemos saber pues que se pueden contraer algunas infecciones como botulismo incluso, porque las infusiones pueden estar contaminadas por esporas del Clostridium botulinum, que es la bacteria que produce esta enfermedad. También tienen taninos que pueden inhibir la absorción de hierro y también las comerciales, las que venden de ciertas marcas en las farmacias o incluso en el supermercado, en áreas de parafarmacia, estas están cargadas de azúcares, entonces no se recomiendan. Y además que no hay un efecto que esté probado 100% de que vayan a ser eficaces. Y por otro lado también desplazarían el consumo de leche materna o artificial, que es lo fundamental durante el primer año.
Y luego esto de que, claro, como demandan mucho, tanto de día y de noche, no diferencian, hay lo típico de, pues yo le pongo 2 tacitos de cereales en el bibi y duerme toda la noche.
Sí, de hecho, mira, ayer a la presentación vino una familiar mía y me contó que estaba recibiendo ya, pues eso, presiones porque el niño, como no duerme muy bien, que le metiera los cereales en el biberón para que durmiera mejor. Y debemos saber que no hay ningún estudio que avale esta práctica, o sea, que no hay ningún respaldo científico, es solo que se ha ido pasando de boca en boca, ¿no? Pensando que el niño va a dormir mejor, pero esto no va a hacer que el niño duerma mejor y de hecho predispone a obesidad, porque muchas veces estos cereales de caja contienen azúcares añadidos o están hidrolizados o dextrinados, aunque ponga sin azúcares, y igualmente tienen azúcares, entonces predispone a la obesidad e incluso a caries. Entonces es importante, si vamos a ofrecer cereales, que sean fuera del biberón. Siempre, si vamos a elegir unas papillas comerciales, que sean unas papillas que no tengan azúcares, ni estén hidrolizados ni destrinados, y siempre preferiblemente en su formato natural, por ejemplo el arroz es un cereal o la avena.
Y luego productos como el huevo, fresas o kiwi, ¿hasta el año?
Claro, esto es la recomendación que se hacía antiguamente, de no le des ninguna fruta con pelo hasta el año, porque antes puede tener alergia. Ahora sabemos que retrasar la introducción de los alimentos alergénicos es peor. Entonces, a partir de los 6 meses ya le podemos dar cualquier tipo de fruta, aunque sea alergénica, y eso nos va a favorecer su sistema inmune inmaduro a que no sea con tanta probabilidad alérgico. Entonces, cuanto más nos esperamos a darle algo alergénico, peor, porque el sistema inmune es más maduro.
¿Y luego la alimentación complementaria a demanda es peligrosa?
No, no es peligrosa. De hecho, lo que se recomienda es que sea a demanda. Tanto la lactancia artificial como la materna, como pues eso, siempre respetando las señales de hambre y saciedad y las cantidades.
Uh-huh. Y que a partir del año la leche materna está aguada o ya no tiene alimento.
Claro, eso es algo, uno de los grandes mitos de la lactancia materna que seguimos oyendo muy a menudo. Incluso a veces por profesionales sanitarios lo hemos llegado a oír, que a alguna mamá se lo han dicho. Y esto es un mito gordo, porque realmente si comparamos la leche materna de una mamá que amamanta más de un año con una que por ejemplo amamanta un bebé de un mes, la leche materna es más calórica, entonces claro. No está aguada. De hecho, las principales sociedades científicas recomiendan la lactancia materna como mínimo 2 años. Si fuera aguachirri, como dicen algunos, no lo recomendarían.
Sí, lo que es cierto es que a lo mejor no tienes tanta subida de leche, que no tienes la sensación, porque mama menos,
claro,
lógicamente,
obvio.
Y toma más alimentos, y la sensación es que no tiene alimento. Bueno, pues claro. El alimento es el mismo.
Pues los pechos no van a estar tan ingurgitados como al principio, es normal.
Esto sí ocurre,
pero,
¿no?
Sí.
Menos yo lo he vivido,
sí,
a mí misma.
Sí.
Y luego el tema sueño. Los peligros del colecho. ¿A qué edad es aconsejable que duerman solos?
Pues bien, a ver, el tema del colecho, realmente si lo practicamos de una manera segura, nos proporciona muchos beneficios. Entonces debemos saber que sí que es verdad que si somos padres fumadores, no debemos colechar porque hay más riesgo de muerte súbita. O si somos padres que tomamos psicofármacos que nos puedan sedar un poquito por la noche y adormecer, por ejemplo, pues ansiolíticos. Uh-huh. Todo este tema no se recomienda. O si somos padres que hayamos bebido, nos hayamos ido de fiesta,
claro,
y hayamos bebido alcohol, ¿no? Pues no es un momento para colechar porque puedes aplastar a tu bebé y no darte cuenta. Pues son algunos indicativos de que no, en estos casos es mejor no colechar. Luego también hay que colechar sobre una superficie segura. No se aconseja colechar en sillones, por ejemplo, porque hay más riesgo pues de que el bebé se pueda caer o se pueda quedar entre los cojines, ¿no? Y que pueda haber más riesgo de muerte súbita. Y siempre sobre una superficie, pues eso, segura, un colchón plano, firme, sin sobreabrigar en exceso, porque eso también predispone a la muerte súbita. Pues si estamos con 40 mantas, como pasa a veces. Y luego también, por ejemplo, si hay animales que duermen en la cama o muchos hermanos,
claro,
eso es peligroso y puede hacer que el bebé pues se aplaste o que se asfixie. Entonces son consideraciones a tener en cuenta.
Uh-huh.
Si tenemos eso, un colchón firme, sin sobreabrigar, sin elementos sueltos como almohadones, cojines, todo esto es lo que puede hacer que sea peligroso. Pero si no tenemos nada de esto, ni animales en la cama, ni múltiples hermanos, entonces podemos practicarlo de manera segura y de hecho va a hacer que el vínculo sea más seguro para nuestros pequeños. Afianza un apego seguro con nosotros y proporciona mucho bienestar.
Uh-huh. A ver, una de las formas de practicar el colecho es dando de mamar, porque evidentemente mama muchas veces y estás en ese duerme-vela que el bebé también está durante el tiempo que son pequeñitos.
Claro, uno de los beneficios del colecho es que favorece el mantenimiento de la lactancia materna. Entonces, claro, para las mamás que amamantan es muy cómodo. Uh-huh. Y luego la pregunta que me habías hecho de cuándo es mejor que duerman solitos, sí que la Academia Americana de Pediatría recomienda que durante todo el primer año de vida duerman en nuestra habitación. Ya no te dice colecho, pero que en nuestra habitación, por si hay algún problema, que lo oigamos, ¿no? Uh-huh. Si le está pasando algo al bebé. Uh-huh. Y la Academia Española de Pediatría dice hasta los 6 meses como mínimo. No se ponen de acuerdo. Pero bueno, sí que yo, como pediatra, recomiendo que el primer año sí que es mejor que duerman dentro de la habitación. Si ya no quieres hacer colecho, pues en su cunita. Aunque, al fin y al cabo, eso es una decisión que las familias deben tomar, ¿no? En función de sus
Sí, es
sus
que
preferencias,
el hecho
gustos.
De que quieres cambiarlo a su habitación y si es muy mayor o se entera ya te pone un montón de problemas. Eso también es...
Bueno, depende del niño. Sí que es verdad, por ejemplo, yo con mi hijo mayor colechamos hasta los 3 años y luego le compramos una cama súper bonita, una cama casita con colchas de dinosaurio que a él le gusta mucho. Y él dijo, yo me quiero ir a esa cama tan chula, ya no quiero dormir más con vosotros. Y ya nunca más se supo.
Pues
hemos tenido ahora problemas con el segundo bebé, porque al ver que el bebé sí que duerme en la cama, ahí sí que le han entrado otra vez ganas de dormir con nosotros, pero salvo eso.
Pero que es normal y
sí.
Que son los problemas que nos vamos encontrando cuando somos padres. Uh-huh. Proliferación de resfriados en los espacios y foros en que las madres comparten información y piden consejos. Una mamá está desesperada porque su bebé de 6 meses tenía muchos mocos y tos y no podía dormir una hora seguida. Ya estaba con lavados nasales y varias veces al día. Y la sorpresa es que a muchas les aconsejan poner cebolla cortada en la mesita. También el uso de ungüento estilo Bisbapurú.
Claro. Yo entiendo la desesperación, ¿no? De la tos que no te deja dormir.
No,
como
deja
madre,
dormir.
Yo lo entiendo. Que
es
insoportable.
Es una sensación,
exacto,
de impotencia. Es decir, es que no descansas.
Sí.
Es que pasas entre la mezcla de primero lástima, luego a ver cómo lo quitas, al final estás enfadada y si te dicen que pongas una cebolla, yo creo que todos...
Claro, a ver, poner una cebolla es algo inocuo al fin y al cabo, que no vamos a hacerle daño a nadie. Si queréis ponerle una cebolla, ponérsela, pero os tengo que decir tristemente que no hay ningún estudio que avale la eficacia de esta técnica. Y que y yo, de hecho, lo probé. Yo digo, voy a probarlo. Y vamos, que no.
Y hay también como unas pegatinas de Bisbapurú que se ponen en el cabecero. Yo recuerdo
eso. Con el Bisbapurú sí que tenemos que tener cuidado porque son ungüentos con alcanfor, con mentol. Y sí que hay casos de niños que les ha producido irritaciones cutáneas
si las ponemos
sobre la piel. Y luego también casos de intoxicaciones de niños que han cogido el bote y se han intoxicado. Entonces, como no es algo que haya una eficacia probada también, no hay estudios que avalen su eficacia, lo mejor para evitar que puedan suceder estas situaciones es no usarlo, porque es que no nos vamos a gastar el dinero y no es efectivo.
Es decir, cuando hay ataques de tos, hay,
exacto,
ataques de tos, y el consejo es que además era una tredía, tranquilita.
Sí que es verdad que si es una tos tan persistente que no nos deja dormir en toda la noche, es probable que algo esté pasando, entonces siempre es mejor que ausculte bien el pediatra, aunque ya le haya auscultado, volverlo a llevar,
porque
a lo mejor es una bronquiolitis o una bronquitis incipiente, que muchas veces cuando son pequeñitos o lloran un poco, pues la auscultación es difícil de los bebés. Entonces es importante incidir, pues eso, que el bebé esté bien tranquilito para auscultarle bien y reauscultar, claro, porque... Hoy puede estar con un catarro de vías altas y mañana puede estar con una infección de vías bajas.
Y si hablamos de esta pubertad temprana, porque se observa que las niñas están madurando cada vez antes, que les puede llegar la primera regla con 11 o 12 años. Las visitas al endocrino pediátrico por desarrollo mamario entre los 8 y los 9 años... ¿Qué está pasando?
Sí que es cierto que la menstruación llegue entre los 11 y 12 años es una edad normal. Sí que nos deberíamos alertar, por ejemplo, si una niña antes de los 8 años tiene la menstruación, por ejemplo. Uh-huh. En ese caso, sí. Pero sí que es cierto que se viene diciendo que hay más casos cada vez de pubertad precoz. No se sabe bien la causa. Probablemente sea algo multifactorial, o sea, que tenga muchas causas. Se asocia, por lo que se está viendo, con la obesidad. A mayor índice de masa corporal, más probabilidad de pubertad precoz.
¿Hablamos de pubertad precoz con una edad de...?
En principio, depende de si es niña o niño.
¿Niña? ¿Niño?
En niñas antes de los 8 y en niños antes de los 9.
Vale.
Entonces, sí que, pues, bueno... la obesidad, como la grasa es un metabolizo algunas hormonas, ¿no? Claro. A más grasa, más cantidad de estrógenos.
Claro. Para procrear, por lo tanto, exacto, se acelera, ¿no?
Sí.
Pero sí que, bueno, poco a poco dicen que hace unos 30 años que se va acelerando la maduración de las niñas. O sea, 30 años atrás no maduraban tan rápido como ahora.
También hay ciertos componentes en los microplásticos, ¿no? Los disruptores endocrinos también, que son algunos químicos que hay en champús, en geles. Todo esto se cree que puede estar influyendo también. Sí, porque se han hecho a lo mejor pruebas de orina en niñas con pubertad precoz y se ha visto pues que habían ciertos compuestos derivados de plásticos o lo que he comentado de los disruptores endocrinos, y esto pues hace que pueda ser la causa. Pero causa concreta todavía no se sabe. Sí que hay, pues eso, muchas hipótesis, ¿no?
Vamos a recordar, Laura, que el 4 de noviembre a las 7, esperemos que sea a las 7, en la Casa de los Mundinas, podremos adquirir el libro. Además, nos lo firmará, nos dará un consejito. Seguramente cada mamá le preguntará, o cada papá.
Sí, como que haremos presentación, cualquiera que tenga dudas puede preguntar allí.
Y aquí le esperamos, ya sabe, todas las semanas, al día que le venga a usted bien. Nosotros encantado de la vida porque nos despeja muchísimas dudas.
Muchas gracias.